Hace un ratito les contábamos que durante este sábado se hizo en el desayunador comunitario de Villa Germinal el segundo foro por la tierra y la vivienda digna, con la participación de también de la agrupación Chacra Raíz y de algunas otras agrupaciones. Entre las personas que participaron estuvo Lila Calderón, que decíamos viene desde Chipoleti con una lucha en el tema desde hace tiempo, y la vamos a saludar ahora mismo. Lila, buenas tardecitas, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, acá andamos, ¿vos?
Bien, la verdad bastante emocionada, ya con una voz media fónica, pero bien, acá nos encontramos, estoy justo en Chacra Raíz, con los hermanos acá viviendo un rato antes que salga mi micro, contenta por todo el desarrollo de las actividades de hoy, e importante participación de otros barrios, y eso es fabuloso para todos aquellos que quieren organizar, ¿no?
Lila, buenas tardes, Cintia te saluda.
Hola, no te escucho.
Hola, ¿y me escuchás? Hola.
Más o menos. Bueno, hola.
A ver. Sí. Cambiaré de micrófono. Sí. Ahí está, ¿me escuchás? ¿Cómo estás?
Sí, a vos te escucho.
¿Bajito?
Poquito.
Bueno, para que me cambio de micrófono, así hago la pregunta, porque si no vamos a estar renegando con este micrófono. ¿Ahí me escuchás?
Ahí te escucho perfecto.
Perfecto. Te consultamos porque tenés una militancia desde hace muchísimo tiempo en esto de el registro de los barrios populares, de las construcciones comunitarias. Contanos cómo se desarrolló el foro hoy y a qué conclusiones van llegando.
Bueno, en principio lo importante fue que muchos se enteraron o ya venían trabajando todo lo que era el relevamiento nacional de barrios populares a nivel nacional, y cómo, bueno, justamente Chacra Raíz es un barrio que está dentro del relevamiento nacional de barrios populares, más allá de la disputa que se dieron en el Senado de la Nación cuando justamente Chacra Raíz fue uno de los interpelados por los diputados, por los senadores de acá de La Pampa. Nosotros pudimos comentar toda nuestra experiencia en defensa del proyecto de ley que presentaron las organizaciones sociales hace un tiempo atrás, que fue votado en diputados y en senadores, donde obviamente no están todos los barrios que hoy están, porque hay asentamientos muy nuevos acá en La Pampa, que a la vez participaron hoy, y eso también es importante. La idea es que de todo este encuentro se pueda armar la mesa de barrios populares de acá de La Pampa, en función de tener una participación también en la Mesa Nacional de Barrios Populares y una participación concreta con el relevamiento nacional, ¿no?
¿Qué números arroja ese relevamiento?
A nivel nacional habla de que hay 4.414 barrios populares en todo el territorio argentino, según el relevamiento. Igual quedaron muchos barrios afuera, estamos empujando ahí con toda la fuerza, con muchas organizaciones, de que les permitan entrar para que formen parte de este registro. Pero con esa cantidad de barrios ya relevados, hablamos que hay más de 8 millones de personas, que es una barbaridad, que viven en asentamientos informales en todo el territorio argentino.
Uh-huh. Tengo una pregunta, ¿de qué depende o no integrar ese registro? ¿Una cuestión política, algún requisito administrativo, qué?
¿Para incorporarse a la mesa, decís?
Formar parte del registro, digo. Vos decías que estaban pugnando para incluir a barrios que no aparecen. ¿De qué depende?
Eso depende de la Secretaría de Acción Social de la Nación.
Está bien, pero es una mirada que toma en cuenta qué.
Toma en cuenta que, hay barrios que no fueron regularizados y nosotros queremos que sean regularizados. Quien tiene la facultad para poder destrabar esto sería la propia Carolina Stanley, la Secretaría de Nación, de Acción Social de Nación, claramente. Uh-huh. Pero bueno, hasta ahora nos permitió una primera entrada de barrios, cuando todavía llevábamos, qué sé yo, a 3.000 barrios relevados y nos habían quedado muchísimos afuera, presionamos y pudimos hacer entrar más barrios al relevamiento.
Esto que te preguntaba Juan Pablo tenía que ver con qué requisitos hay que cumplir para ser considerado un barrio popular en ese registro.
ser un barrio que empezó antes del 2016 y organizado dentro de o sea, el requisito es ese, un barrio antes del 2016. No, pero nosotros queremos que incluso sumen a barrios que se armaron después.
Claro.
¿Por qué? Porque el problema de la tierra no es un problema de los vecinos, es un problema del Estado. Nosotros, justamente, se arma todo este registro para ver claramente que el Estado es el que tiene el problema. Nosotros han pasado gobiernos y gobiernos, y la gente, al no tener una respuesta de política de tierra, sale a buscar y a resolver su problema habitacional en asentamientos informales. Ahora, lo que decimos es que durante este proceso que hemos armado todo lo de la ley, que hemos trabajado muchísimo para que más de 4.000 barrios tengan la regularización en el marco de la ley nacional, se siguieron sucediendo asentamientos como pasó acá en Santa Rosa, como pasa en Chipoleti, como pasa en Río Negro en su conjunto y
en todos lados. Lila, refrescanos un poco cómo te involucraste vos en la lucha por la tierra, cuándo fue y cuáles fueron las primeras reacciones frente a ese proceso. Reacciones, digo, institucionales.
Bueno, nosotros empezamos con una gran lucha que fue el barrio obrero de la ciudad Cipolletti, un barrio que nace en el 2009, con primero nosotros éramos 70 vecinos organizados y en cuestión de horas llegamos a ser 462 vecinos y al poquito tiempo éramos 622 familias, perdón, familias, que son los que componen el barrio obrero.
600 familias.
600 familias las que componen el barrio obrero, de la cual yo soy la referente, votada por los vecinos, para cumplir la responsabilidad de llevar adelante esa lucha.
Y ahí te pregunto, así vamos, y discúlpame que por ahí te vamos interrumpiendo, pero también nuestra idea es comparar el proceso con lo que estamos viviendo en nuestro territorio. Digo, ¿ustedes decidieron instalarse en algún terreno o en algunos terrenos que estaban desocupados? ¿Cómo fue la decisión concreta?
Primero, ver que éramos muchísimas familias sin un lugar para vivir. Habían tierras ociosas abandonadas alrededor de las ciudades, de la ciudad de Cipolletti, y decidimos con los vecinos tomar primero una porción, después definimos tomar dos porciones, que son las que componen hoy el barrio obrero, pero con el conjunto de los vecinos. Obviamente tuvimos tres intentos de desalojo, y a partir de ese mismo intento de desalojo es que nace el Foro por la Tierra y la Vivienda en aquellos lados, en el 2010. Pero porque no pudieron intentar siquiera desalojarnos, porque nos unimos con otros asentamientos y peleamos con un solo puño para no permitir el desalojo en ningún barrio popular de la ciudad.
Bien.
Que es lo que de alguna manera queremos transmitir acá, que mientras más unidad haya, más organización haya, más difícil se le va a hacer a quien quiera. Lo claro acá es que tanto los municipios como las provincias, lo que se defiende siempre es la propiedad privada por sobre la necesidad de un problema real.
Y pasada... Problema... No, disculpa, seguí.
Y el problema para nosotros indiscutiblemente es político y social. Y no tiene que ver con los vecinos. Hoy, por ejemplo, la situación en la que estamos, yo llegué acá a la terminal de Santa Rosa hoy a la mañana y había gente durmiendo en la terminal. Eso habla claramente de la política que representa el gobierno de acá de La Pampa. Que tengan vecinos viviendo y que no lleguen a asistencia. ¿Esos vecinos dónde están? Sino, o buscan un lugar, un pedazo de tierra, o tienen que dormir en las terminales. O tienen que dormir, no sé, en Neuquén pasa que duermen para estar más calentitos en los bancos, en los cajeros automáticos.
Sí, acá también.
Bueno, Lo vi.
Lila, ¿y cómo, pasada una década de aquella toma o asentamiento, para decirlo más correctamente, cómo ese barrio, cómo se fue conformando? ¿Qué pasó? Cuando los quisieron desalojar, no pudieron, y a partir de ahí, ¿qué otro proceso se generó?
Mira, lo primero que hicimos antes de que intenten desalojarnos es organizarnos internamente, con delegados por cuadra. Somos 28 manzanas. Nos organizamos con delegados por manzana que tomaran decisiones con sus vecinos. Y de ahí estuvimos dando peleas en el municipio, peleas en la provincia. Presentamos en dos oportunidades un proyecto de declaración de utilidad pública para avanzar en una expropiación. En el anterior, en las anteriores gestiones nos lo tiraban para atrás con pese a movilizaciones, que vienen insistiendo que era un problema que de un privado con los ocupantes o los ocupa. No era un problema político ni era un problema social. Cuando asume este nuevo gobierno, nosotros antes de asumir le hicimos, o sea, ya veníamos presentando un proyecto en donde no queríamos que se termine encajonando como los anteriores. Hicimos una movilización masiva en la ciudad y logramos que se empiece a discutir el proyecto de utilidad pública y finalmente en el 2018 sale el proyecto de ley de expropiación. No sé si era el 2018 o el 2017, sale el proyecto de expropiación del barrio obrero, y no solamente nosotros, sino que alrededor nuestro había 3 asentamientos grandes más, y hoy contamos con alrededor de 2.000 familias en proceso de regularización y urbanización a través de una expropiación. Logramos una expropiación de tierra para un montón de familias que ahora está recién empezando ese proceso, donde empezaron, no sé, con el mapeo sobre la electrificación. Convengamos que muchas de las familias que viven ahí, el barrio, o sea, el lugar en donde vivo yo, solo en Cipolletti hay 34 asentamientos dentro del RENAVAP y quedaron afuera como 9. El sector de Balsa de las Perlas y otros lugares quedaron afuera, que son los que estamos impulsando que se sumen, que son barrios históricos que no entraron en su momento y seguimos presionando para que los incorporen. Lo importante de la discusión que se dio es que logramos con organización y con lucha hoy tener ya la expropiación de las tierras. ¿Qué significa? Que el Estado tiene que pagar las tierras y dárselas a los vecinos. Obvio que nosotros en el camino planteamos que no queremos nada regalado. Nosotros queremos pagar, pero cuotas, lo que se disponga. Nosotros ahí empezamos a discutir, porque no es que nos quedamos con que salió la ley y ya está. Nosotros discutimos todo y planteamos todo. Nos metimos incluso en la discusión sobre qué tipo de tierra tenemos que pagar, suelo rural o suelo urbano. Bueno, nosotros cuando nos metimos ahí era suelo rural, y nosotros queríamos pagar tierra rural en blanco, y hasta eso se la ganamos.
Uh-huh. ¿Y la urbanización, la construcción de las viviendas, del barrio, cómo se llevó adelante?
Mira, nosotros del momento cero que llegamos al barrio, planteamos primero carpas, después casitas de material, y enseguida teníamos que empezar a construir de material. Todo el barrio, excepto 5 casitas, que permanecen todavía sin poderse construir de material. El resto está todo construido de material.
¿Con tenemos, fondos propios autogestionados o
con fondos? Con fondos de los propios vecinos, y a que no les gestionamos, entre los mismos vecinos colaboramos, por ejemplo, con las mamás solas, o entre ayudas entre nosotros mismos y al Estado también, en algunos casos de incendio, en casos graves que nos tocó vivir durante estos 10 años, peleamos para que el Estado le entregue materiales a las familias para que construyan su vivienda. Uh-huh. En el camino no es que todo fue bueno, sino que en el camino se murió gente dentro del barrio, pasaron un montón de cosas, sobrellevamos 2 inundaciones y donde tuvimos más de 400 evacuados. Situación terrible mientras el intendente estaba de paseo fuera del país. O sea, pasamos situaciones que daban mucha bronca al vecino común que no era del asentamiento, y empezamos a llenar de solidaridad. Uh-huh. Y creo que eso también nos ayudó un montón, poder contar con gente que veía que no es, o sea, que dejaba de echarnos la culpa y empezaba a enfocarse a quienes eran los verdaderos responsables del desastre, es que muchas familias vivan en asentamientos informales sin ningún tipo de servicio y sin ningún tipo de derecho. Uh-huh. Ahí empezó de alguna manera el Estado a darse cuenta que si no empezaba a buscar políticas de tierra, se le iba a podrir con el resto de la sociedad. Y para nosotros eso fue muy importante, un paso muy importante, que ya no nos vean como los ocupas, que ya no nos vean como los ilegales, que ya no nos vean como los delincuentes o como toda la estigmatización que hacen por vivir en un asentamiento irregular. Nosotros logramos saltar este techo.
Claro. ¿Hubo, no sé, otras organizaciones, partidos políticos que acompañaron o solo con la organización del barrio bastó, más allá, digo, de la solidaridad de los vecinos y vecinas?
Durante todo el proceso se acercó mucha gente, pero nosotros solos construimos el barrio obrero. Al tiempo después yo me sumo a construir el Movimiento Popular La Dignidad y también parte de CETEP, pero varios años después de que ya está el barrio comenzado.
Claro.
Es un logro de los vecinos, de una construcción territorial genuina y desde el punto cero en adelante, discutida en asambleas y debates todos los días si era necesario con los vecinos.
¿Y hoy se mantienen las asambleas esas? Hoy que está, bueno, el barrio en otro estadio, ¿se mantienen las asambleas?
En un tiempo, un par de años, como que se eran muy esporádicas, qué sé yo, una vez cada por mes, una vez cada dos meses, pero ahora volvió, como está todo el auge de lo de la expropiación, como está todo esto de que están haciendo los planos para la electrificación, se volvieron a juntar los delegados y, bueno, se proponen asambleas cada tanto para discutir cómo seguir avanzando. Nosotros no le damos ni un tranco de ventaja a nadie, porque ya nos han jodido muchas veces. Entonces, como nos han jodido, no confiamos en nadie. Confiamos en nosotros mismos. Y por eso venimos hoy acá, para mostrarle a los compañeros que sí se puede y que solamente hay que organizarse.
Lila, y tuviste, dijiste recién que estás con las personas que integran Chacra Raíz. En el foro de hoy, o más allá del foro, en conversaciones informales, ¿pudiste contactarte con referentes de los otros asentamientos más populares que hay ahora acá en Santa Rosa? Me refiero al Nuevo Salitral y el barrio Micaela García. ¿Hablaste con ellos o ellas?
Sí, hablamos y ahí quedamos en contacto, y de hecho ellos se van a volver a reunir en una semana, van a sacar un comunicado que seguramente mañana o el lunes lo van a poner en los medios de comunicación. También los invitamos a un encuentro que va a haber en Chipoleti con el resto de los asentamientos y a conocer nuestra experiencia vivida en el barrio obrero, donde todo lo que construimos, que ahí adentro tenemos hasta un jardín propio, espacios para todas las edades, para hacer trabajo, de tantos huertas, como de todo lo que tenga que ver con un barrio, lo tenemos nosotros ahí adentro. Hasta un bachillerato popular, todo dentro del mismo barrio. Entonces, la idea es que ellos puedan ir el 28 a conocer nuestra experiencia allá, y las compañeras que vinieron de los otros barrios populares quedaron como muy entusiasmados por toda la lucha que se llevó adelante, y obviamente con esto de todavía algunos ni siquiera son denunciados porque no tienen denuncia, pero también los tienen como estigmatizados en un rincón, total no se ven, en La Pampa no pasa nada, y sin embargo hay familias que están sin ningún derecho. Y esto es lo que, por ejemplo, nosotros tenemos que salir a denunciar. Por lo menos de mi parte lo voy a hacer cada vez que voy a un lugar y me encuentro con situaciones así. Lo que hacemos es mostrar al resto de la sociedad cómo viven los vecinos en los lugares en donde estamos.
Recién mencionaste... recién mencionabas los medios de comunicación, y ese es un detalle que nos interesa, más vale. En el proceso de ustedes, ¿cómo se comportaron los medios o los distintos medios que supongo que hay?
Mira, los medios sacaban títulos como "los usurpadores piden derechos", "los van a desalojar", creando miedo en su momento, y sin embargo, con estos años fuimos construyendo hermanadamente con algunos medios de comunicación una especie de vínculo, porque ellos conocen cada una de las cosas que hacemos. De hecho, en un rato más les voy a mandar un mensaje, porque nosotros armamos un WhatsApp con todos los medios de comunicación ahora, en donde cada cosa que hacemos ellos lo publican, y les demostramos con hechos concretos que los malos de la película no somos los vecinos que nos organizamos, sino que detrás de todo esto hay gente que quiere especular, que quiere las mejores tierras para los que tienen plata y seguir lastimándonos a nosotros, que somos los que realmente producimos, porque la gente que vive en los asentamientos son los que le hacen la casa que el que tiene plata. Entonces, a nosotros hoy los medios de comunicación nos están dando muchísima ayuda para difundir todo lo que hacemos desde los espacios que nosotros ocupamos. Para ellos fue sorprendente cuando abrimos un jardín comunitario popular. Fue sorprendente cuando abrimos una casita para trabajar el consumo problemático. No hay ningún lugar de la Patagonia, y nosotros lo tenemos en el barrio obrero. Espacios, claro, hola.
Sí, te estamos escuchando.
Espacios propios, que y para ellos fue como, es decir, todo este tiempo decían la verdad y están construyendo de verdad, y lo que quieren es quedarse ahí, vivir dignamente, y peleamos por ese lugar y lo ganamos.
Te hago capaz una última pregunta, vinculada más personalmente, pero no es personal solo, sino para que cuentes qué sos vos, si sos madre, si, qué es lo que haces y quién eras antes de que todo esto ocurriera. ¿Por qué quedaste marcada como referente de este movimiento? Y si te lo imaginabas en ese momento, a ver, ¿qué fue lo que pasó que supongo te cambió la vida también?
Mira, soy madre de tres hijos, una de 34, uno de 30 y una de 11. Y soy militante social desde que tenía 20 años, tengo 48. Cuando me toca liderar el barrio obrero como parte de toda esta lucha, lo único que pensaba era que tenía que confiar solamente en la gente que me rodeaba, y desconfiar de aquel que venía con palabras bonitas. ¿Por qué? Porque me iban a versear. Yo particularmente soy militante social, no solamente milito por el acceso a la tierra, soy feminista, lucho por los derechos de las compañeras. En mi barrio no permito que un macho le pegue a una compañera, no permito, o sea, no lo permito yo, no lo permitimos las compañeras. Y lo más sorprendente de esto es que nuestro barrio está construido por mujeres. Solo mujeres llevamos adelante esa lucha. Entonces, como que tenemos como varias, el hecho de ser militante, conocer la realidad, tener empatía, te hace diferente. Pero soy igual que todas las compañeras. Y tengo una vida, tengo una familia, tengo mi casa, así todo. Si ustedes buscan en las redes sociales o en internet noticias nuestras de lo que hacemos nosotros, la hemos pasado mal. Desde el intento de secuestro de mi bebé, hasta quererme prender fuego en mi casa, hasta que los narcos vengan y me tiren tiros en mi casa, hasta intentarme meter presa. Pero bueno, no lo logran, pero no lo logran porque estamos organizados.
Gracias, Lila. Y seguramente vamos a seguir hablando.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Lila Calderón, referente de la lucha por la tierra en Chipolete, que estuvo hoy en el foro que se hizo en Santa Rosa. Buenísima la nota.